UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Yo soy Marina, tengo 21 años y bueno, sobre todo vengo aquí para intentar encontrar ayuda por mi procrastinación y creo que el hablarlo con dos compañeros más que la sufren pues puede ser algo productivo para mí.
Yo soy María del Mar, tengo 20 años, bueno, dentro de poco tendré 20 años y estoy aquí porque creo que el tema de la procrastinación sí que es verdad que si lo compartes con más gente creo que no te hace sentir menos culpable o como que te ayuda a poder mejorarlo.
Soy Rubén, tengo 23 años y estoy aquí porque creo que dar una explicación o como sentirte identificado con alguien que ha pasado algo parecido puede ayudar al resto de personas. Entonces, creo que es una buena iniciativa para poder ayudar de forma indirecta a alguien.
Magobio.
Magobio.
Calla, que me agobio.
Esto es Magobio, un podcast en el que un grupo de universitarios de la UPV comparte, sin complejos ni tabús, sus experiencias sobre salud mental. Me llamo Celia Marín, estudié en el campus de Gandía de esta universidad y ahora trabajo en su área de comunicación. Hoy escucharás a tres estudiantes hablando de los aspectos que más les desmotivan en sus vidas y de cómo la procrastinación se ha convertido en una constante. Una conversación privada a la que te invitamos.
Magobio.
Magobio. Episodio 3. Procrastinar y desmotivación.
Yo entiendo por procrastinar dejármelo todo para última hora y perder el tiempo que podría aprovechar para hacer eso en cualquier otra cosa. O sea, establecer como un orden cronológico de tengo que hacer esta tarea, no voy a empezar a hacerla antes de tiempo porque tengo tiempo de sobra y una vez ya he pasado ese punto a partir del cual es un buen momento para ponerme, ahora me lo voy a dejar para última hora porque ya voy tarde.
Pues para mí la procrastinación es no realizar la tarea que tienes que hacer, pero tampoco realizar nada productivo en su lugar, sino simplemente una pérdida de tiempo que realmente no te beneficia en nada y como que no estás aprovechándolo tampoco para tú disfrutarlo haciendo otra cosa, sino que estás como pensando todo el rato en lo que tienes que hacer sin hacerlo.
El dejar para mañana lo que puedo hacer hoy.
Yo diría que lo que estoy procrastinando ahora mismo es el autocuidado, sobre todo. Toda la parte de cocinar, también toda la parte pues, de recoger tu habitación, hacer la limpieza, poner lavadoras. Toda esa parte es como que, no sé, pero yo hago un bucle que me he saturado y es como, como lo que sea, limpio cuando puedo, hago lo que puedo y ya llega un punto que dices, esto es un bucle horrible, el cual o me pongo ya a ello o no sé cuándo realmente voy a arreglar esto. Porque es como que, claro, no comes bien, ya no tienes energía, estás cansado, estás de mal humor, ya no te apetece hacer esa otra cosa que tenías que hacer. Y es como que te ves que no tiene salida, pero tienes que ponerle salida porque ya llega un punto que te puede llegar a afectar incluso pues eso, a estudios, relaciones, etc.
Y luego en ese momento llega la época de exámenes.
Claro.
Y así que desapareces, como, dejas de existir como persona. Es como, son exámenes, no tengo otra cosa más que examen tras examen tras examen y un proyecto de por medias. Entonces ahí es cuando dejas de como tal tener el hábito de a lo mejor, pues como dice Marina, de limpiar o de hacerme bien la comida, ir a hacer la compra, y luego recuperar esos hábitos, cuesta. Y justo cuando estás recuperando, vuelve otra vez el bucle, otras exámenes, trabajos, y al final es como un círculo vicioso, es decir, ¿para qué me voy a forzar en intentar recuperarlo cuando en 2 meses tengo que cortar todo porque tengo exámenes?
También es como que, personalmente, lo tengo que tener todo muy estructurado. Si se me desestructura por algún casual, ya pierdo todo el avance que he hecho. Como por ejemplo, vale, sí, estoy siguiendo, por ejemplo, el tema del menú. Estoy siguiendo un menú. No como ese día eso que me pone el menú, ya está. Tiramos todo por la borda. Absolutamente. Ya hemos terminado. Y ¿para qué voy a seguir si he fallado un día en hacer esto? Y es algo que pasa con absolutamente todo. Es como si he fallado una vez en hacer esto, ya desestructuro todo lo que tenía. Y por eso creo que no tenemos esa mejora porque no somos tolerantes al fallo tampoco. Incluso cosas ya como puede ser un hobby. Hay veces que dices, es que no sé si estoy perdiendo el tiempo en mi hobby, realmente lo estoy disfrutando, estoy tan cansado que ya es que no le encuentro lo bueno a lo que estoy haciendo.
Y además esto es un bucle, porque cuando te sientes cansado dices, va, hoy no hago nada. Y la pereza trae más pereza. Y al final acabas haciendo una cosa, decir, por ejemplo, fregar los platos. Al final acabas fregando con decir, ostras, tengo que cocinar y no tengo nada. En vez de decir, pues voy a fregar, nada más terminar friego y lo hago. Pues como estoy cansado, prefiero ponerme a ver una serie o verme tal, desconectar un poco de todo y empieza un poquito la procrastinación.
O sea, es una serie de catastróficas desdichas de empezar una vez y ya decir, bueno, si no lo hice ayer no va a pasar nada porque no lo haga hoy. No, es que igual tengo que entregar un trabajo que me supone un 20% de la asignatura y no he empezado y lo tengo para ya. Y estoy viendo que la gente ya lo está terminando, yo no lo he empezado, están empezando a surgir dudas que no estoy entendiendo.
Yo creo que en ese momento es un poco una sensación de, pues no pasa nada tampoco, de indiferencia, de, es que me da igual.
Sí, yo personalmente pienso que ese cansancio es una espiral catastrófica para perder totalmente el control de las cosas. Y ya eso es en todos los ámbitos. Empiezas por eso mismo, no fregar los platos y de repente, pues a lo mejor no como porque no tengo los utensilios o a lo mejor se me ha gastado la comida de la compra. Pero es que ahora no voy a ir a comprar, entonces te tiras la semana sin nada en la nevera. Y luego eso se te suma a que no has recogido o que tienes que hacer cosas de la universidad y es como eso, una explosión de...
Un círculo vicioso.
Efectivamente. O sea,
he llegado al límite y ya no sé ni por dónde empezar, porque ahora se me han acumulado las tareas.
Y lo demás empieza en el punto de... En el momento de a lo mejor estás estudiando. Vale, voy a contar cuántas páginas me falta para terminar el TETA. En tal de no estudiar o no hacer algo, te buscas cualquier otra cosa.
Yo siento que incluso priorizo las cosas que no me motivan antes que las que me motivan. Se me hace más fácil, a lo mejor, hacer un trabajo de empresa de no sé qué que no me interesa para nada, porque sé que lo voy a hacer rápido y que me lo voy a quitar de encima, que ponerme con una asignatura que sí que me motiva y que yo realmente, dentro de mí, quiero dedicarle tiempo.
Yo tengo un punto completamente diferente. O sea, yo, si hay algo que me gusta, probablemente lo haga primero. Entonces, el tiempo que le tengo que dedicar a otra tarea que no me motiva tanto, se lo voy a dedicar a perfeccionar lo que ya he hecho bien, que no hace falta... Pero como sé que me gusta, voy a seguir con eso. En plan, yo si hay algo que no me guste, yo me lo dejo para lo último.
Es también, por un lado, el miedo al papel en blanco. Es decir, no saber por dónde empezar o qué poner para que quede bien. Uf, es duro.
Yo cuando estoy haciendo algo que sé que tengo poco tiempo para hacerlo, cojo todas las cosas necesarias, me las meto en la habitación, cierro la puerta y digo, vale, de aquí no puedo salir hasta dentro de 5 horas porque esto lo tengo que tener terminado. Tengo aquí la comida, el teléfono lo quiero perdido de la mano de Dios, vamos a apagarlo, las notificaciones desactivadas, vamos a ponernos una musiquita y no quiero mirar otra cosa que no sea el ordenador.
Bastante nervio el decir, ostras, que se te va echando la fecha encima, ves que no avanzas, te estresas porque no avanzas, entonces avanzas menos... Y es una sensación de agobio, de ansiedad, de todo, por el hecho de decir, es que es eso. Intento concentrarme, como voy agobiado no me puedo concentrar. Te agobias más porque no te puedes concentrar. Entonces al final acabas sin hacer nada porque estás agobiado.
Es un momento de respirar rápido, no te puedes parar de mover, ir a la nevera y coger 400 cosas y mientras que estás escribiendo, meterte 10.000 cosas en la boca porque no puedes más. Y es horrible, yo lo paso fatal.
Es mucho estrés, un punto de estrés, de decir... Es que sí o sí tengo que hacerlo, no me queda otra y esto tiene que salir como sea.
Sí, me considero una persona bastante distraída. Pero sí que es verdad que en ese momento es como que de repente se condensa todo y soy capaz, vamos, de montar un avión. Pero es que lo peor de todo es que luego te pones con los apuntes delante y dices, joder, me gusta esa asignatura, estaba interesante, qué guay habría sido haber empezado hace 2 semanas. Me habría encantado. Ahora estoy estresadísima, no la estoy disfrutando absolutamente nada y lo peor es que me gusta.
Para mí, creo que lo que más me distrae en general y me ayuda a procrastinar es esa adicción, entre comillas, al teléfono.
Sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que ahora mismo lo que más afecta a la procrastinación es las redes sociales, sobre todo, y el teléfono como tal. Sobre todo es eso, es que tenemos muchas opciones de hacer otra cosa.
Yo creo que en ese sentido también tiene mucha culpa de todo esto las nuevas tecnologías. Tenemos la dopamina instantánea, es decir, Instagram, TikTok, YouTube, deslizo y tengo algo nuevo. Entonces el ir a un libro que no me aporta, cómo decirlo de alguna forma, algo nuevo de forma instantánea, como que no me llama la atención. Entonces me desmotiva en ese sentido a decir, va, voy a hacerlo, voy a hacerlo con tiempo para que no me pille el toro, no me llama la atención. Entonces me voy a la parte más cómoda, que cuál es, estar a lo mejor tumbado en la cama o en el sofá con el móvil deslizando, buscando ese beneficio instantáneo de estar adicto a las redes sociales y de estar buscando esa inmediatez de todo.
Yo abrir el móvil y ver un TikTok me va a generar dopamina ahora. Ver el trabajo terminado no lo voy a ver hasta el día de la entrega, por mucho que lo haya comenzado antes. Entonces, como sé que esa satisfacción del resultado va a llegar, entonces sé que ese buen resultado lo voy a conseguir invirtiendo menos tiempo, que es de, vale, voy a estar 3 horas haciendo este trabajo sobre tal y voy a tardar 3 horas en conseguir ese resultado.
Somos personas adictas a los estímulos rápidos y a las sensaciones fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú en tu ámbito no consigues en ese poco tiempo hacerlo bien, lo dejas porque ya no es un estímulo positivo para ti.
Se nos ha establecido un ritmo de vida demasiado rápido y nuestro cerebro se está configurando de una manera en la que quiere todo para ayer, entonces es una presión que tienes como todo el rato encima.
Yo creo que es la sensación de me estoy agobiando porque no lo estoy haciendo, pero prefiero no hacerlo. Ese punto de, ostras, tengo que hacer tal, pero si no lo pienso, no existe.
O sea, muchas veces se lo dejo todo a mi yo del futuro, que es como, bueno, a ver, ya saliste de aquí una vez y has estado bajo más presión. Yo es que funciono bajo presión. Yo necesito saber que o lo hago hoy o lo hago hoy. En plan, no hay otro chance, porque si tengo la opción entre hacerlo o no hacerlo, no lo voy a hacer. Hasta que mi única opción sea, vale, o lo hago o las consecuencias se van a ir de mis manos. Entonces ya es cuando te pones. Y cuando por fin lo entregas, te llega toda esa satisfacción de, jolín, lo tenía que entregar el 59 y son menos cuarto, ya lo tengo hecho. Vamos, si es que encima me sobra hasta tiempo.
Pero sí que es verdad que acabas un poco yonky de esa adrenalina. Porque es como que al final, hasta que no sientes eso, eres incapaz de ponerte. Y es como que aunque lo sufras, es algo con lo que ya te has acostumbrado y sabes que vas a trabajar bien bajo esa presión. Tú sabes que vas a llegar a lo que quieres llegar. Puede que no con la calidad con la que podrías con un tiempo, pero tú sabes que cumples con los plazos. Y esto es algo que al final como que crea esa cosa de ¿por qué realmente me voy a poner antes si yo realmente sé que llego? Luego te sientes culpable de, vamos a ver, yo podría haber hecho este trabajo mucho mejor o normalmente yo saco una calidad que no es esta. Pero es como que esa adrenalina que te da en ese momento y el terminarlo es como que te deja con una paz que dices, uff, qué bien. Yo creo que sobre todo lo peor es cuando sales con un buen resultado de lo que has hecho. Porque te autovalidas diciendo, es que aunque lo haga con tan poco tiempo, he sacado un 9.
Sí, pero eso es un punto, es encontrarte a decir, ostras, me merece la pena ponerme antes, gastar mi tiempo cuando en 2 días lo puedo sacar y al final acabas con eso, con un resultado de decir, vale, no tengo un 10, pero tengo un 7, un 8, que además en la carrera es más un 5 o 6 créditos.
Entonces, eso motiva mucho.
Entonces, como, si al final tengo aprobada la asignatura, me merece la pena a lo mejor gastar más de mi tiempo. Que incluso muchas veces, porque a mí me llega a pasar, de decir, gasto más tiempo, me lo preparo mejor y salgo peor.
Eso es algo que es como que a mí también me pasa mucho, que muchas veces trabajo mucho peor cuando tengo tiempo y saco muchas peores notas o obtengo peor resultado cuando lo hago con mucho tiempo.
También es cierto que yo, por ejemplo, no me siento culpable por un motivo, porque es como, es que ya no puedo volver atrás a cambiarlo.
Y para mí me parece súper importante la validación del resto de personas. El hecho de decir, buah, tío, es que yo con este trabajo todavía no he empezado. Ah, yo tampoco. Ah, bueno, pues si mi amigo no ha empezado, yo tampoco voy a empezar. Vamos los dos igual de mal. Nos va a salir mal a los dos. No pasa nada, ya no me siento tan culpable.
Yo más que eso, por ejemplo, tengo una amiga, sobre todo aquí en la uni, que es como, vamos a quedar para hacer el TFG. Al final, ¿qué hacemos? De todo menos el TFG. Que si ponemos a jugar a la Switch, que si dar un paseo, que si ir a por un helado, que si por todo menos hacer lo que tenemos que hacer.
Y como vais los dos igual de mal, es como que es que te genera ese alivio de, bueno, pero estamos juntos en esto, es lo importante, es la amistad.
Considero que somos una generación desmotivada, pero creo que también es algo normal. Quiero decir, estamos en una situación con mucha incertidumbre laboral, con una gran especulación con la vivienda, no sabemos muy bien el futuro, cómo va a ser. Justamente ahora mismo, pues el tema económico tampoco está muy a la favor de la clase media. Entonces, creo que eso es uno de los factores más grandes para la desmotivación.
Sí que podemos ser una generación desmotivada si no tenemos algo que nos incite a trabajar, que se ha perdido bastante la cultura del esfuerzo y que tal vez, como algo bueno y como algo malo a la vez, sí que miramos más por las cosas que nos gustan, pero que no tendríamos que perder el hecho de ser conscientes de que no todo nos puede gustar, pero el hecho de tener que hacer algo que igual no te gusta tanto sí que puedes motivarte de, jolín, esto no tengo tantas ganas de hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces, por eso el hecho de dejarlo para última hora, de si puedo hacer que dure menos, aunque lo pase peor, lo voy a preferir.
Las cosas a las que nos interesa, la desmotivación no existe. Pero como concepto general, sí, como que solo nos centramos en... Me interesa, por ejemplo, el cine, pues solo me interesa en el cine, el resto me da igual. Entonces yo creo que en ese sentido sí somos una generación un poco desmotivada.
Hay muchas cosas que se nos van de las manos y simplemente estamos como cumpliendo algo que tenemos que hacer, que no nos asegura un futuro. Entonces, si yo, por ejemplo, estudiando una carrera, sacándome un título, me aseguro una estabilidad económica, un futuro laboral, sí que lo voy a hacer mucho más motivada que viendo cómo generaciones más recientes a la nuestra están haciendo lo mismo que yo y no les está yendo bien.
Lo que más nos demotiva en general es la incertidumbre de mañana no sé cómo voy a estar o qué voy a poder hacer. Entonces como que no tengo la motivación de decir, va, voy a esforzarme para luego conseguir cierto nivel económico, cierto tal, es como, si al final sé que lo voy a pasar mal, ¿por qué me tengo que esforzar para ello?
Yo creo que es esa contraposición de, sí, quiero vivir mi sueño, quiero hacer lo que más me gusta, pero es que realmente con lo que más me gusta no voy a vivir.
Yo creo que uno de los consejos que daría sería, primero, decir, vale, he hecho esto, está bien. En plan, como validar, aunque hayas hecho poco, pero lo has hecho. Y a lo mejor has preferido ser menos productivo que no hacer nada. Porque muchas veces el problema que tenemos es como, guau, es que no he sido nada productivo. ¿Pero qué es ser productivo realmente? Porque a lo mejor no soy productivo en los estudios, pero sí he sido productivo en mi cuidado personal. Y hay listas. En plan, yo apuntármelo todo para que no se me olvide y con fecha límite. Incluso la fecha límite, ponérmela dos días antes, lo dejo para el último momento, pero como la fecha que me he puesto es 2 días antes o 3 días antes de la fecha final, voy a llegar con algo más de tiempo. Y no me agobio tanto.
Yo, sobre todo, el tema listas creo que es algo que ayuda mucho. Y sobre todo el dividir las tareas que haces. Es decir, hacerlas por fases. Tú, por ejemplo, tienes que hacer un trabajo, pero lo divides en 3 apartados. Y te pones una fecha límite para cada apartado. Entonces, como que tu mente lo asocia a que es un trabajo completo. Esa fase es un trabajo completo. Entonces, como que te hace sentir mejor el decir, no, es que no he terminado el 20%, he terminado esta fase completa.
Yo, mi consejo sería buscar apoyo externo, pero todo lo contrario a lo que hemos estado hablando, de que una persona que no hace las cosas igual que yo, sino encontrar esa persona de, sé que esa persona siempre lo lleva todo a tiempo, que tiene un calendario, que lo tiene todo súper estricto, voy a intentar hacer las cosas a su ritmo, no comparándote, pero sí diciendo de, vale, pues vamos a quedar para hacerlo juntas y sé que esta persona se va a centrar en el trabajo.
Quizás te has identificado con estos testimonios. Recuerda que si crees que necesitas ayuda para gestionar ciertas emociones, lo mejor es acudir a un profesional. Antes de irnos, los protagonistas del episodio os comparten recomendaciones culturales que les han ayudado a entender mejor su salud mental y convivir con ella.
El libro de hábitos atómicos viene muy bien para intentar comprender todo esto de que decir, ostras, que a lo mejor los pequeños hábitos hacen mucho. Es decir, a lo mejor todos los días va, hoy me lavo todos los días los dientes, o todos los días friego mi tenedor y mi cuchara, que parecen cosas que dices, no es nada, pero hacerlo todos los días es como, he hecho mucho.
Yo, bueno, me acuerdo, pero la vi hace ya mucho tiempo, una película que se llama El arte de pasar de todo, que sí que es verdad que al final termina derivando en un romance joven, pero sí que como que muestra cómo a un joven que está muy desmotivado en general con la vida y cómo poco a poco va encontrando esa cosa que hace que sea mucho más productivo, que haga las cosas con más ganas, encuentra esa motivación. Y sí que es verdad que me acuerdo que después de verla dije, ojalá encontrar esto yo también.
No te pierdas la reflexión del psicólogo Pau Palau de Yago sobre lo que acabamos de escuchar en este episodio. Gracias por escucharnos.
Hola, soy Pau Palau de Yago, psicólogo. En este capítulo hablamos de desmotivación y procrastinación. Para hablar de desmotivación, en realidad tenemos que hablar de motivación, y la procrastinación no deja de ser un síntoma. La motivación humana depende principalmente de 2 variables, de la valencia y la expectativa. Expectativa de logro, que se pueden expresar como una fórmula matemática. La motivación es igual a valencia por expectativa. La valencia son los porqués. Lo hago porque me gusta, porque me hace feliz, porque me pagan por ello, porque me lo pide un amigo, porque así no me castigan. La expectativa de logro, de alguna manera, es el coste, el esfuerzo, pero también la percepción que tengo de poder o no conseguirlo. Si bien creo que o no me sirve para nada o no soy capaz de conseguirlo, ni siquiera lo intentaré. Escuchando a los y las participantes de este episodio, vemos cómo se repiten mensajes vinculados a estas variables. La desesperanza o incertidumbre vinculada al futuro, como ¿de qué me va a servir si todo va a estar siempre mal?, afecta directamente a la valencia. Si vivimos apegados a este mensaje, os aseguro que como mínimo vamos a vivir con ansiedad. Si alguien quiere profundizar más, le recomiendo La doctrina del shock de Naomi Klein. Por otra parte, la expectativa de logro, el ser capaz de conseguirlo, está ligada directamente con la tolerancia a la frustración. Debemos ser capaces de esforzarnos por una recompensa diferida. Es decir, me esfuerzo ahora para obtener una recompensa después. Estamos en un momento inmediatista. Si lo quiero, lo tengo, donde las nuevas tecnologías exageran cada vez más estas conductas, afectando directamente a la autoestima de las personas que, viéndose incapaces, deciden ni siquiera intentarlo. Y con estos factores, que ya sé que la reflexión de hoy es un poco chapa, llegamos a la procrastinación. Tengo que hacerlo versus quiero hacerlo. Las personas no procrastinamos aquello que queremos hacer. Procrastinamos lo que tenemos o tendríamos que hacer. La procrastinación se ve determinada por varios factores, pero psicológicamente hablando, sobre todo, tiene que ver con evitar las emociones que sentimos al hacer algo que no queremos hacer. En conclusión, evita el discurso catastrofista de que todo está mal. Encuentra valencias a las cosas que haces. Entrena la tolerancia a la frustración y entiende que muchas veces, y conforme vamos creciendo más, la recompensa llega de forma diferida. Recuerda que si lo que buscas es motivarte, la motivación se crea, no es que llegue por generación espontánea.
La Universidad Politécnica de Valencia ofrece en sus instalaciones el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes, el SAPE. Magobio, un podcast de la Universidad Politécnica de Valencia producido por The Voice Village. Con Rubén, María del Mar y Marina. Dirección, Rebeca Díez Somavilla y Marga Cabrera Méndez. Dirección Ejecutiva, Producción y Edición, Ángela Ruiz y Sara Cuesta Torrado. Producción Ejecutiva, Ricardo Villa. Presentado por Celia Marín Benito. Grabación de sonido, Ferran Monzón Rubió, Llorenç Requena Belda, Sari Zorio y Rubén Prieto. Asistente de edición de sonido, Max Fernández. Edición de sonido, Pablo de Diego. Con el asesoramiento del psicólogo Pau Palau de Llago.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.